en el rumbo económico. Para el día jueves, decía, vamos a tener una mínima de 6 grados, atención, que empieza a limpiar el día, el jueves, recién el día jueves, mínima de 6, máxima de 15 grados. Así que, bueno, el jueves va a ser, como decíamos, un escenario bastante particular, hablando del clima, en este caso de la temperatura, pero hablando del clima social, va a ser algo en particular. Y justamente hablando de climas y hablando de cuestiones que están vinculadas no solamente al paro, sino a cuáles son las razones que incitan a esta medida o que convocan a esta medida, que tienen que ver con la ley bases, que tienen que ver con una situación económica, con una situación social que nos atraviesa, es que vamos a entrar en comunicación. ¿Querés un cepa, Dieguito? Podemos hacerlo así, perfectamente. Entonces te decía que justamente fruto de todo esto que está pasando, que es una situación general bastante desbordada en los escenarios en los que nos paremos, ¿no? En el trabajo, en la economía, en el transporte, en el estudio, en la educación, quiero decir, en el arte. Todo, hacia donde miremos, todo tiene alguna arista en la que seguramente no le está yendo mejor que en noviembre del año pasado. Para charlar un poco sobre la arista económica, estamos en línea con Alejandro Barrios. Alejandro es economista y es docente de nuestra universidad, también columnista de Economía en Industria Nacional, el programa de Pedro Rosenblatt en Gelatina, y tenemos el gusto de tenerlo del otro lado de la línea. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta comunicación. Paula Maitía, desde ¿Qué te importa?, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paula? ¿Bien?
Muy bien. Digo, marcaba cierto contexto como para empezar a hilvanar, porque algunas cosas, si pretendemos hablar de todo lo que está pasando en materia económica, creo que no nos alcanza una semana seguida al aire. Pero me parece que en materia económica, algo de lo que se está tratando en la ley que presenta el Gobierno Nacional tiene un efecto bastante inmediato, ya está teniendo, porque el DNU está vigente, pero tiene un efecto en lo que puede suceder en materia económica.
Sí, porque la ley de alguna manera refleja la necesidad imperiosa que tiene el gobierno de encontrar algún motorcito que se prenda, y lamentablemente ha elegido un formato que no solo que impide que el motorcito se prenda este año, aunque sea muy pequeño el que ellos eligieron, sino que si sale la ley, si los senadores votan tal cual salió de diputado, nos va a impedir en el futuro revertir las cosas malas que tiene esa ley, ¿no?
Que están ocurriendo.
Entonces, claro, es una situación bastante, bastante difícil, porque, bueno, el gobierno ha decidido conseguir la estabilidad o una relativa estabilidad en las variaciones de los precios, destruyendo a la economía real, destruyendo la producción y los ingresos que genera esa producción, sean salarios de las personas activas o sean jubilaciones y pensiones de las pasivas. Y en esa inmensa recesión que está generando, que ya va camino a una depresión, obviamente se va a verificar una morigeración de los de las tasas de inflación, pero a un costo social que habla de la falta de humanidad que tienen este grupo que nos está gobernando. Lo terrible es que todo este esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino va a ser inútil, porque ni siquiera van a conseguir los pocos propósitos que tienen, que es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en Argentina, cuando hay recesión, no se consigue, porque cae mucho más rápido la recaudación que los recortes que hicieron en el Estado, con lo cual estamos en una situación bastante, bastante difícil, y a su vez todas las personas que nos oponemos a esta orientación económica nueva estamos deslegitimados frente a nuestro pueblo como para ofrecer alternativas, como para ofrecer un camino diferente, y no nos terminamos de poner de acuerdo en cuál es la ese camino diferente, con lo cual nuestro pueblo, que es la principal víctima, no
sufre, tiene la heladera vacía,
y aparte no tiene un relato alternativo para oponerse a este rumbo, ¿no?
En esto que vos hablabas del déficit cero, yo a veces trato de pararme porque a veces la cabeza me va un poco más rápido que de lo que me va la boca, y quiero tratar de establecer desde dónde estoy tratando de mirar algunas cosas. Es cierto que muchas veces damos por sentado cierta información cuando charlamos de determinados temas. Hoy el tema del día, o el tema en la mayoría de los espacios de comunicación, llámese en los canales de televisión o en las radios y demás, se habla mucho del déficit cero, de este famoso déficit cero, que tal vez dicho de una manera grosera es el que no se gaste más que el dinero que se tiene. Vamos a la economía familiar más de base. Si me equivoco en esto, por favor, corregime, Alejandro. Si yo gano 100, tengo que gastar 100 para que mi déficit sea cero. ¿Estamos de acuerdo en eso?
No.
¿No es eso? Por eso, espera. Porque la pregunta justamente tiene que ver con eso. Para quienes no estamos, en general, tan involucradas en las cuestiones económicas, a veces este tipo de terminología, una entiende determinada cosa y decís, se está refiriendo a eso. ¿Podemos desmenuzar un poquito a qué se refiere el déficit cero y de qué manera se logra?
Mirá, en Argentina solamente hay equilibrio fiscal, como hubo del 2002, fin del 2002, 2003 al 2011, cuando la economía crece. Porque la estructura de recaudación del Estado Nacional, lamentablemente, es una estructura tributaria que se apoya en la actividad económica local. Y el principal impuesto es el IVA. Entonces, no hay forma de tener equilibrio fiscal. Después vamos a lo de déficit cero. Pero no hay forma de tener equilibrio fiscal en el medio de una recesión. ¿Por qué? Porque la recesión lo que tira para abajo son las ventas de los comercios de Avellaneda, las ventas de los comercios de Florencio Varela. Bueno, entonces la provincia va a recaudar menos ingresos brutos y la nación va a recaudar menos IVA. Entonces, por más que baje el gasto público, no va a haber equilibrio fiscal porque se va a desplomar la recaudación. Por el contrario, del 2003 al 2011, con un aumento espectacular del gasto público, hubo superávit fiscal. ¿Por qué? Porque creció mucho más la actividad económica y creció mucho más la recaudación. Claro. Respecto al déficit cero, no hay ningún país en Occidente que tenga déficit cero. Y no hay ningún hogar en Occidente que tenga déficit cero y que gaste exclusivamente lo que le entra por mes. Todos los hogares de Occidente, sobre todo los norteamericanos, tienen compras en cuotas. Vos no te compras un auto al contado, no te compras una casa al contado.
Claro,
gastás más de lo que te entra. Por eso existen las tarjetas de crédito, por eso existen las cuotas, los créditos. Por ejemplo, los créditos en cualquier economía normal de Occidente representa más del 50% del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las familias de Europa, todas las familias de Estados Unidos tienen créditos. ¿Sabés cuánto representa el crédito en el PBI argentino? 5%.
¿Y por qué
Entonces, es bajísimo, es ridículo. Entonces, este tema del déficit cero ya lo aplicó De la Rúa, ¿te acordás? Al final de la convertibilidad, cuando ganó en el 99, la salida para esa profunda recesión que se inició en el 98, la alianza la entendió como que si había equilibrio fiscal se iba a acomodar todo. Por supuesto que explotó por el aire a los 2 años. Lo que estamos nosotros advirtiendo es que no queremos volver al nuevo 2001, porque si bien el pueblo argentino quedó muy defraudado con nuestro gobierno, porque yo fui parte del gobierno e hicimos errores que alguna vez vamos a tener que dar explicaciones por qué cometimos esos errores. Yo fui subsecretario de Comercio Exterior y tengo críticas para hacer a la gestión económica, vamos a tener que hacernos responsables frente al pueblo, porque claro, el pueblo, por castigarnos a nosotros, a mí, resulta que está castigando a sus vecinos, está castigando, ¿no?
Sí, sí, se castiga, se autoflagela, claro.
¿Cómo?
Se autoflagela, digo, de esta manera, no solamente que castiga.
Claro, porque en vez de castigarme a mí, a mí me castiga, pero ¿sabés qué pasa, Paula? Yo llego a mi casa y tengo la heladera llena. Sí. Sí, sí. Y mis vecinos no tienen la heladera llena. Uh-huh. Entonces, por castigarme a mí o a todos los funcionarios que fuimos de economía desde 2019 al 2023, resulta que se están autocastigando.
Sí, 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 sí,
y con la expectativa de que esto los lleve a un mejor escenario. Y si bien nosotros, yo no soy quien para quitarle las esperanzas al pueblo argentino de que este esfuerzo por fin va a valer la pena, lamentablemente todo esto que estamos haciendo y todo el sufrimiento que se viene ahora, Paula, porque hasta ahora, hasta abril, lo que está pasando es que lo que nos estamos ajustando somos los sectores vinculados de alguna manera al sector público, docentes, empleados de los organismos públicos, etcétera, etcétera. ¿Sabés lo que viene ahora? El 80% del PBI, que es el sector privado. Entonces, ahora va a empezar los despidos en Ford, los despidos en Toyota, los despidos ayer en Pirelli. Ahora viene el ajuste sobre el sector privado y va a ser inmenso ese ajuste. Entonces, todo el 2024, el pueblo argentino va a sufrir un gran ajuste. ¿Y sabés cuál es el problema? Que va a ser inútil porque no se van a conseguir los resultados que se están buscando, porque los que nos gobiernan tienen una ceguera ideológica muy, muy fuerte y bueno, y no van a dar, no va a haber un cambio de rumbo como vos anunciaste hace unos minutos antes de la primera pregunta. Dijiste, bueno, estamos resistiendo para ver si cambian el rumbo. Lamentablemente no va a pasar eso.
No va a ocurrir. Con respecto al jueves, al paro que se va a llevar a cabo el día jueves 9 de mayo, ¿consideras que no es una que no es una Ale, te tengo ahí, ¿estás?
Sí, sí.
Ah, pensé que se había cortado, escuchaba algo que me parecía que se había cortado. Digo, ¿no consideras que esto no les mueve el amperímetro? Del mismo modo que la marcha, por ejemplo, de las universidades, que fue no podía esconderse de ninguna manera la masividad que tuvo esa marcha. Del mismo modo que esa marcha, ¿consideras que tampoco les va a hacer mella el paro del día jueves?
No, porque ellos tienen una habilidad que nosotros no tenemos, que es transformar potenciales manifestaciones que implican, por lo menos, que esa bala le entró, en espectaculares triunfos mediáticos.
En invertir, como se dice en abogacía, ¿no? El valor de la prueba, algo así, ¿no? Como que capitalizan, claro, saben ellos, capitalizar todo.
Claro, ellos van a decir, bueno, este paro es la casta sindical que es la que se resiste a los cambios que se vienen de reformas laborales, de integrarse al mundo mediante un aumento de la productividad. Y bueno, y lo de la marcha universitaria también, ellos como lo leyeron de alguna manera, recularon en el sentido de llamar a los rectores a una mesa de diálogo, pero cero respuestas a la demanda de los rectores de las universidades. Claro. Con lo cual, hacia afuera, el relato fue, se están resistiendo porque no quieren que auditemos las universidades, quieren seguir con los kioscos de las universidades, etcétera, etcétera. Y hacia adentro dijeron, che, bueno, hagamos mesas de diálogo, mantengamos diálogos sin dar ninguna respuesta y desactivemos esto. Claro. Y hasta ahora están siendo muy efectivos con esa estrategia. Claro. Y lo de jueves va a ser así, va a ser, nosotros vamos a hacer un paro porque estamos disconformes con la orientación, estamos disconformes con la variación de sueldo, estamos disconformes con lo que anunciamos que se viene para el futuro, pero del otro lado el relato va a ser, tomamos nota que fue un gran paro, vamos a ver si
vamos a reformular algo. Exacto. Algo para reformular.
Al contrario, sí. Lamentablemente es así, ¿no? Como que hay una potencialidad muy alta en ese grupo de vía redes, vía algunos canales adictos, qué sé yo, de elaborar un relato que a ellos les sirve, porque nosotros estamos desprestigiados, nosotros claro. hemos cometido errores garrafales, y claro. bueno, y ellos todavía no han sido tan garrafales sus errores, con lo cual, que el enemigo de Milei sea yo, Barrios, o que sea Moyano, eso le suma.
Sí, 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 se entiende clarísimo. Se entiende clarísimo. ¿Qué pasa, Alejandro, si, por ejemplo, hipotético, ¿no? Escenario hipotético, contrafáctico, obviamente, porque estamos en el supuesto, ¿no? Tratando de pensar el país en este momento y en esta coyuntura con elecciones y mañana un gobierno que considera que el Estado tiene que estar presente con una mirada benefactora, con una mirada de apoyo a determinadas, bueno, como los gobiernos que hemos tenido y que han hecho crecer durante muchos años al país. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas que sería necesario? No te hago la pregunta de qué medidas debería tomar este gobierno, porque eso claramente no solamente es contrafáctico, sino que no las va a tomar este gobierno, pero ¿cuáles serían las medidas más urgentes para modificar hoy el rumbo económico y que aliviarían un poco la situación de la gente? Esa es la idea o lo que pretendo preguntar, por eso lo ponía en otro gobierno.
Lo primero que habría que cambiar son las personas que le van a anunciar al pueblo argentino ese cambio, ¿no? No puede en nuestro espacio proponer los métodos y las personas que ya estuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina ni durante los gobiernos 2019-2023. Sí. O sea, todos nosotros que tuvimos, yo estuve en el gobierno de Néstor, estuve como subsecretario de Cristina, estuve como subsecretario de Comercio Exterior de Alberto, bueno, Barrios a su casa. El PAMI, directo al PAMI. Tiene que venir una nueva representación política que el pueblo le crea. Entonces, a mí me parece que la generación 50, sí. esta nueva generación que está surgiendo de representación, que yo la veo con mucha expectativa, esos son los que tienen que enunciar los nuevos deseos del pueblo argentino. ¿Te cuento una anécdota familiar?
Sí, por favor.
Yo tengo una niñita de 6 años que se accidentó en la bicicleta de la mamá y está en cama con su tobillo hinchado, qué sé yo. Entonces me invita a ver una película. Uh-huh. Y la película se llama El Poder del Deseo. Resulta que hay un rey que le pide a la población que le cuente su deseo y que él se los va a guardar y los va a proteger como en una caja fuerte los deseos de ese pueblo. Entonces todo el pueblo le cuenta los deseos a este rey y este rey se apropia de los deseos del pueblo y los guarda. Entonces, todo el pueblo se queda sin deseo, porque el rey los está guardando. Hasta que una nenita, una heroína, pide ayuda a una estrella del cielo, y bueno, baja esa estrella y libera los deseos del pueblo. A mí me parece, Paula, que lo del 23 es así, es, ¿cuál es? Un último deseo del pueblo argentino, rescatar la movilidad social ascendente que le da a los pibes la UNDAF. No son cosas materiales necesariamente, no es todo materialidad.
No, está clarísimo.
Hay una especie de querer soñar con un futuro mejor, de querer soñar cumplir con los deseos de los pibes de ser profesionales en la UNDAF. Que la nueva propuesta, aparte de ser, bueno, con nosotros cobrás la UH, con nosotros tenés derecho, con nosotros vas a poder cumplir tus deseos. Querés ser bailarina clásica, querés ser estudiar piano, querés... ¿Cuál es tu deseo? Y nosotros vamos a ser los constructores de escenario para que los deseos individualistas de esas personitas que están en la UNDAF se van a cumplir.
La verdad es que mejor moñito para el cierre de esta charla no podrías haber elegido. Espero que tu niña se reponga pronto de su accidente y seguramente vamos a seguir molestando y tocándote al teléfono para que nos ayudes a pensar un poco en esta realidad y en esta coyuntura que, como vos bien decís, tiene una idea muy clara y muy marcada, una ceguera, que era la palabra que vos utilizabas, muy clara frente a las ideas o a sus ideales políticos Y se vienen épocas que, como vos también lo marcabas, van a ser difíciles para la sociedad, para el pueblo argentino, para pensarlas, para pensarnos y para escrudiñarnos un poco a ver qué es lo que nos pasó, por dónde andamos. Seguramente vamos a volver a tocar a tu teléfono y a tu amabilidad para charlar un rato. Gracias, Alejandro.
A las órdenes, Pablo.
Alejandro Barrios, economista, docente de la UNDAB, columnista de Economía en Industria Nacional, un programa de Gelatina del compañero Pedro Rosenblatt, pasó por ¿Qué te importa?